A esta hora tenemos el gusto de tener con nosotros a Shlomo Ben-Ami, exministro de Asuntos Exteriores de Israel, pues un intelectual muy importante que nos puede dar, esperamos, unas luces sobre todo lo que ha venido ocurriendo. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros y arranco por preguntarle qué lectura tiene hoy de esta realidad en Oriente Próximo tras todo lo ocurrido en el último año, el ataque de Hamas a Israel, la respuesta sobre Gaza, las acciones contra el Líbano y Hezbollah, la reacción iraní. Es un Oriente Próximo en una guerra permanente, ¿no?
Bueno, en una guerra que no sé si será permanente, pero el mayor problema que le veo hoy es la falta de objetivos políticos, ¿no? La falta de un, lo que llaman los americanos un endgame, ¿no? Un juego final. ¿Cuál es el juego final político? La guerra se ha convertido en algo mucho más amplio de lo que se pensaba al inicio. Yo creo que en gran parte tiene que ver con Irán, que ha creado en torno al Estado de Israel, ha creado un anillo de fuego que le lleva a Israel a luchar en 7 frentes prácticamente, ¿no? Es Hamas, es Hezbollah, son los hutíes en Yemen, son las milicias chiitas en Irak, son las milicias chiitas en Siria y Irán mismo, Teherán. O sea, Israel está luchando hoy realmente en una guerra que no tiene precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. No ha habido nada parecido. No, el hecho de que yo creo que desde los V1 y V2 que Hitler lanzó sobre Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial, no ha habido nada parecido en ataques de misiles balísticos sobre el suelo de un país como estamos viendo en estos días. Misiles de Gaza, misiles de Irak, misiles de Yemen. Ahora mismo la familia acaba de salir de un refugio por un misil balístico que se lanzó desde el Yemen. O sea, ¿qué demonios tenemos con Yemen? No tenemos ni frontera, no tenemos conflicto, no tenemos absolutamente nada. O sea, que todo esto es una orquesta que ha sido preparada largos años por Irán y ahora pues veremos por dónde va. La tragedia, como decía, es que por la parte israelí, por lo menos, no veo un objetivo político. Esa es mi mayor crítica al gobierno de Netanyahu.
Claro, ese es el punto que quería tocarle, porque me deja usted muy claro que esta guerra pues se convirtió en algo mucho más grande al entrar Irán a crear lo que usted ha llamado este anillo de fuego y a Israel enfrentado a 7 frentes. Pero ¿cuál es el juego final político? Y ahí está, ¿qué representa hoy Benjamín Netanyahu para la política y la sociedad israelí? Si es un Netanyahu más fuerte del que vimos el 7 de octubre, cuando básicamente la inteligencia estuvo cuestionada. Si la paz en Medio Oriente es posible con un Netanyahu en el poder, si hay alguna posibilidad de establecer, de volver a estas conversaciones con Arabia Saudita cuando hay un Irán pues manejando la guerra desde diferentes frentes.
Bueno, yo represento a aquella parte de Israel que no soporta a este personaje. Uh-huh. O sea que piensa que este personaje, incluso antes de la guerra, fue un peligro existencial para el Estado de Israel. Uh-huh. Por sus políticas, por sus alianzas políticas con elementos radicales, extremistas, mesiánicos, fascistoides, que son miembros de su coalición. Por lo tanto, y eso es antes de la guerra, ya no le digo cuando entramos en una guerra en la que él sabe que si presenta un proyecto político o un juego final político, pues se le disuelve la coalición y por lo tanto no lo hace. Así que ahí estamos.
Y si no lo hace, porque se le disuelve la coalición, entonces estamos en un escenario, Shalom, de del sostenimiento de una guerra, de
Bueno,
mantener.
sí, bueno, sí, pero vamos a ver, este es un tango de sangre donde hay más de un partner, no es Netanyahu solo. Aquí se supone que Irán lo que quiere es reconciliarse con el Estado judío o Hezbollah va a parar de lanzar misiles y la ONU va por fin convertirse en una organización útil, porque es totalmente inútil. Vamos a ver, cuando se habla de cese al fuego, hay que recordar que cese al fuego había antes de la guerra. Uno. Dos. Que la guerra no ha sido empezada por Israel, ha sido empezada por la otra parte, ha sido provocada por la otra parte. Ahora, en el sur del Líbano, hubo una guerra en el año 2006 y esa guerra acabó con una resolución que se llama una resolución del Consejo de Seguridad, que es la 1701. Y esa resolución hablaba de dos cosas. Hablaba de que Hezbollah no se desplegará en el sur del Líbano, sino que se desplegará al norte del río Litani. Así acabó la guerra, con esa resolución. Hay otra parte, la resolución habla de otra parte que suena como broma hoy, de que Hezbollah también tiene que desarmarse. Eso es para lo que sirve la ONU. Y hemos visto al señor Guterres, al secretario general, con discursos de mucha simpatía por las diferentes causas, pero inútil completamente,
Claro,
porque
ahí es el punto que quería preguntarle. O sea, cuando usted dice se va a convertir la ONU en una organización útil, porque definitivamente no solamente la ONU, sino toda esta institucionalidad global lo que ha demostrado es una gran incapacidad en todos los conflictos, no solamente en este que involucra a Israel y a Irán y a todo Oriente Próximo, en el conflicto de Rusia-Ucrania. ¿Qué expectativas podemos realmente tener que vaya a haber un cambio en esto? O sea, ¿sí podríamos esperar una resolución como la del 2006, hoy en el 2024, y hacia dónde debería conducir si realmente hay una propuesta medianamente valiosa?
mire, a través de la historia, la diplomacia nunca tuvo éxito antes de la guerra. Siempre la tuvo después de una guerra. Va a ser muy difícil para un estudiante de relaciones internacionales encontrar algún caso en el que la diplomacia tuvo éxito antes de la guerra. Por lo tanto, esta guerra tendrá que llegar a un momento de agotamiento en que no la ONU, no la ONU, la ONU no tiene esa capacidad, pero sí un poder hegemónico, como es Estados Unidos, que pueda poner sobre la mesa una salida diplomática. En Europa, yo creo que lo que tiene que haber en el sur del Líbano es algo parecido a lo que hemos visto en Bosnia-Herzegovina, que es una fuerza de interposición de la OTAN, una fuerza seria, no fuerza de la ONU. No olvidemos que la guerra de los Balcanes la hizo Estados Unidos sin la ONU. ¿Y sabe usted por qué?
¿Por qué?
Porque los rusos no lo hubieran dejado.
Claro.
Porque los rusos lo hubieran vetado en el Consejo de Seguridad. Porque los Balcanes son un espacio de simpatía prorrusa, Serbia, por razones históricas u otras. Por lo tanto, pues lo que hicieron es, se pasaron a la ONU y fueron directamente a crear una coalición de la OTAN para resolver el problema. Los acuerdos de Dayton no son acuerdos de la ONU, son acuerdos americanos de los aliados que lucharon en los Balcanes. Por lo tanto, algo parecido tiene que tener lugar, en mi opinión, en la cuestión de Gaza y en la cuestión del sur del Líbano. Una fuerza de interposición de la OTAN. Ahora, lo que está claro es que no puede venir una fuerza de interposición de este tipo si no hay un objetivo político. Y a eso hay que llegar, a ese objetivo político. ¿Qué tipo de acuerdo entre Israel y el Líbano? Hay algunas diferencias en torno a ciertos puntos en la frontera que hay que, corregir. Pues hay que aceptar que, que eso se haría, digamos, ¿no? Para sacar de la mesa todo pretexto para una futura guerra. Que Hezbollah no pueda bajar al sur del río Litani. Para eso se necesita una fuerza seria, ¿no? La fuerza de la ONU.
Sí.
Y usted ve el país de España, había el otro día una información que alguien dijo ahí que 650 soldados españoles que están ahí en la fuerza de la ONU están a salvo porque están en sus refugios, ¿me entiende? Bueno,
sí.
Eso no es ese tipo de fuerza que se necesita. Se necesita una fuerza que tenga capacidad de coerción, que
claro,
tenga capacidad de evitar que Hezbollah vuelva a la frontera con Israel.
Una pregunta, y para hacer una propuesta de este tipo, para tener un liderazgo de este tipo, Estados Unidos tendría que tener además un interlocutor válido, obviamente, en Israel y en Líbano, y supondríamos que con Netanyahu en el poder no se ve muy fácil. ¿O esto tendría que hacerse con los que están? O sea, porque me pregunto, claro que hay entonces una salida. Y esa salida, si es como la que usted está planteando, pues tendría primero que tener respuestas sobre qué tipo de acuerdo, usted mismo lo ha dicho, y ese tipo de acuerdo con quién se construye.
Yo estoy de acuerdo que Netanyahu no parece ser un interlocutor abierto a este tipo de algún tipo de acuerdo político. Habla de algo que es absolutamente absurdo en estas condiciones, de lo que él llama victoria total. La victoria total no existe en estas guerras. Lo sabéis muy bien en Colombia. En las guerras asimétricas de esta era puedes dar golpes, puedes diezmar al enemigo, pero al final tienes que sentarte a la mesa. Por lo tanto, cuando el enemigo es una organización terrorista, islamista, que ha creado en Gaza una ciudad entera subterránea, el doble del metro de Londres, que es lo que hay ahí. Eso, algo parecido hicieron los japoneses en Okinawa, la Segunda Guerra Mundial. Eso costó 100.000 civiles muertos en la guerra que los americanos llevaron a cabo ahí. Y no fue suficiente, después fueron la bomba atómica. Por lo tanto, estamos hablando de un campo de batalla que no... estoy citando al general Petraeus. El general Petraeus, que fue el comandante de las fuerzas americanas en Irak. Lo de Mosul, dice él, es un juego de niños comparado con lo que está ocurriendo en Gaza. Es un campo de batalla en lo que no hay victorias. No, toda esa era del pasado, de las victorias gloriosas, ha muerto, ya no existe. Porque ese tipo de guerras que se ganan son cuando divisiones acorazadas se enfrentan una a la otra en el aire abierto, sin civiles de por medio, en un desierto, el desierto del Alamén, el desierto del Sinaí. Es ahí donde perdió Sadat la guerra con Israel. Sadat en el 1973 cruzó con sus fuerzas el canal de Suez y se quedó sobre la orilla del canal porque sabía si sale adentro ya es otro tipo de guerra, ya es guerra abierta. Y se equivocó, salió y es ahí donde empezó su derrota. O sea que ese tipo de cosas ya no existen hoy. Si son hoy son misiles sobre la población civil, o bombardeos, o guerras que no tienen salida militar. Y Netanyahu está en esa onda de que quiere una victoria total. Es una tontería absoluta. Yo escribí un larguísimo artículo en la prensa israelí la semana después de que empezara la guerra. Y dije más o menos lo que estoy diciendo aquí, que esto no tiene, ya es otro mundo, ya es otra era. Algo de eso aprendí en mi experiencia colombiana, de que no, no, esto no se puede. Yo la primera reunión que tuve con el presidente Uribe, ya en el 2002, me preguntó si Israel tendría conocimientos, cómo se puede. Y yo le dije, mire, presidente, yo volando aquí vi la geografía colombiana y le digo que esto no tiene solución política, militar. Solamente viendo esta enormemente rica y extraordinaria, pero compleja geografía. Esto no, este tipo de guerras no se pueden ganar. Y por lo tanto, sí, tienes que dar los golpes necesarios. Exactamente lo que Colombia hizo. Y en un momento dado sentarse a negociar.
Pues con
Pero
esa,
Netanyahu no está en esa onda de diplomacia.
pues recuerda usted hacer una reflexión sobre nuestro país que en este momento la estamos necesitando. Tienes que dar esos golpes, pero al final no tiene solución militar y hay que sentarse a dialogar.
No.
Gracias por todas estas claridades. Vamos a buscar este artículo de hace más o menos un año. Vamos a también publicarlo en nuestras redes, si usted nos autoriza, para poder ofrecerlo también en Colombia.
Sí, pero
Y
tendrá que hacerle una traducción con Google, porque está en hebreo.
así lo buscaremos lograr.
Si me envía algún correo, yo a lo mejor le puedo enviar el artículo, pero es un artículo muy
Sería
largo.
perfecto. Aquí Paulina Morales se
Bueno.
va a encargar de eso y preferiría que así lo hiciéramos. Pues
Bueno, gracias.
que tenga una feliz noche.
Bueno, adiós.